La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
En medio de una nueva suba del dólar, llega la misión del FMI para revisar la economía argentina. Los técnicos del organismo harán su primera evaluación tras el acuerdo. El tema principal será el margen del gobierno para actuar ante la volatilidad cambiaria. El Fondo Monetario Internacional llegará al país este lunes para iniciar su primera revisión de los números de la economía argentina tras la firma del acuerdo financiero por el que el gobierno recibió 15 mil millones de dólares. Una comitiva del organismo internacional empezará esta semana una serie de reuniones con funcionarios, economistas y académicos. La misión del FMI arribará en medio del recrudecimiento del sacudón financiero que azota desde hace ya casi 4 meses al país. En ese contexto volvió la incertidumbre al mercado cambiario luego de que el dólar rozó los 30 pesos y el Banco Central se fue quedando con menos margen para pilotear la tormenta. Uno de los temas a discutir entre los técnicos del fondo y los funcionarios será la posibilidad de utilizar reservas de la entidad monetaria que encabeza Luis Caputo para poder intervenir en los días que haya mayores subas en el tipo de cambio. La visita de los enviados del organismo destrabará otros 2.900 millones de dólares que alimentarán las arcas del central. Actualmente, el Ministerio de Hacienda solo intercede en el mercado de cambios a través de las subastas diarias de dólares por 50 millones. Ese monto se redujo desde los 100 millones que el gobierno empezó subastando tras la firma del acuerdo con el FMI. Sin embargo, la caída de las reservas en las últimas semanas, por un total de 6.400 millones de dólares, puso en alerta a la Casa Rosada y a las autoridades del organismo. Otro de los objetivos acordados con el fondo en su momento y que serán objeto de la revisión será la meta de inflación para este año, que el gobierno estableció en 27% con un techo de 32%. A poco menos de 2 meses del comienzo de la asistencia financiera del FMI, las proyecciones privadas ya estiman una suba de precios este año del 31,8%. Para colmo, nuevos incrementos en el valor del dólar podrían acelerar incluso más la inflación. El presupuesto del año, que viene también, será tópico de discusión entre el organismo y la Casa Rosada. El gobierno necesita que el proyecto de gastos e ingresos de 2019 refleje las metas de ajuste que están incluidas en el acuerdo con el fondo, para lo cual continuarán en las próximas semanas las negociaciones con los gobernadores, ya que este recorte implicará 300 mil millones de pesos menos de gasto. La misión, que empieza hoy, será la primera de carácter trimestral que hará el fondo y se extenderá hasta el miércoles de la semana que viene. En un documento reciente, el FMI recomendó a la Argentina profundizar las reformas estructurales para que la economía crezca de manera sostenida y apuntó a la necesidad de tener una menor carga tributaria. Barcelona ganó la Supercopa de España y Lionel Messi batió un nuevo récord. El conjunto catalán venció por 2-1 al Sevilla y dio una nueva vuelta olímpica. En tiempo cumplido, Marc-André Ter Stegen atajó un penal. Los cuadernos de las coimas. Carlos Wagner reveló detalles del circuito de pagos ilegales al kirchnerismo. El ex titular de la Cámara de la Construcción dijo ante la justicia que tanto Devido como la expresidenta estaban al tanto de los retornos a Barata. Carlos Wagner fue uno de los empresarios más poderosos durante el kirchnerismo. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y con su empresa, Esuco, consiguió contratos de obra pública por 7.000 millones. Su nombre aparece en los cuadernos de Omar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, que destapó el escándalo de los sobornos para financiar las campañas de Néstor y Cristina Kirchner. Wagner es uno de los empresarios arrepentidos en la causa y en su declaración aportó datos clave para la investigación y luego fue excarcelado. En su presentación del viernes pasado ante el fiscal federal Carlos Estornelli, involucró a la exmandataria con el pago de los sobornos. Dijo que tanto ella como el exministro K de Planificación, Julio De Vido, sabían de los pagos irregulares que contratistas de obra pública le hacían a Barata, mano derecha de De Vido. Todos saben que yo era el amigo de De Vido. En 2004 el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente, Néstor Kirchner, debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial que tiene mayores montos y más significativos, porque la obra pública, me dijo, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos, declaró Wagner ante el fiscal Estornelli, según consignó La Nación. Dijo además que las compañías constructoras que ganaron licitaciones de obra pública durante las administraciones K estaban adjudicadas previamente y que todos los que participaban sabían de estas irregularidades. El empresario explicó además que el pago de sobornos era una condición fundamental para seguir integrando el llamado Club de la Obra Pública, en referencia a las empresas que participaban de estas licitaciones. Cristina avisó que se presentará a declarar. Apuntó contra Macri por la catástrofe económica y social. La expresidenta se presentará este lunes ante Bonadío por los cuadernos de las cuevas. Le pidió a la militancia que no se movilice a Comodoro Py. Con dos breves tuits, la expresidenta Cristina Kirchner hizo por primera vez referencia lateral a la causa que la tiene en el centro de un torbellino judicial de consecuencias insospechadas. Mientras ultima detalles del escrito que presentará ante el juez Claudio Bonadío en la causa por los cuadernos de las coimas, la senadora le pidió a la militancia que no se movilice a Comodoro Py y además aprovechó para criticar el rumbo económico de Cambiemos. Con un núcleo duro de apoyo resistente, pero ya sin el respaldo imponente de la concentración del 13 de abril de 2016 en su primera indagatoria por dólar futuro, Cristina Kirchner, de cara a su nueva indagatoria ante el juez Bonadío, le pidió a la militancia, como lo hizo en otras ocasiones, que no se movilice este lunes a los tribunales federales. A las compañeras y compañeros que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan, tuiteó. Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que la están pasando mal, muy pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Mauricio Macri, agregó la senadora de Unidad Ciudadana, haciendo foco en la tormenta económica que atraviesa la gestión de Cambiemos. Cristina volverá a estar cara a cara con Bonadío, aunque sea por pocos minutos. La expresidenta volverá a presentar un escrito de descargo, como en anteriores indagatorias, y luego se retirará de los tribunales federales. El magistrado la citó a una nueva indagatoria, ya que sospecha que la senadora encabezaba, junto al exministro de Planificación, Julio De Vido, y su mano derecha, Roberto Barata, una asociación ilícita que le pedía sobornos y retornos a los empresarios de obra pública. Más allá de las anotaciones y las declaraciones del chofer Omar Centeno, los testimonios del ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien reconoció haber recibido dinero ilegal para campañas electorales del Frente para la Victoria, del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, complicaron la situación de la expresidenta al ubicarla como un eslabón clave en la presunta trama de dinero negro que corría desde el Club de la Obra Pública a la cúpula del poder kirchnerista. El gobierno les permitirá a las empresas nombradas en los cuadernos participar de la obra pública. Dietrich se reunió con los bancos que financian los proyectos y les garantizó la realización de los trabajos ya pautados. El gobierno buscará cambiar la lógica de la obra pública a través de sanciones a compañías que incumplan con sus contratos con el Estado, aunque no prohibirá a las empresas nombradas en los cuadernos de las coimas presentarse a nuevas licitaciones de proyectos. Los cuadernos de las coimas, falta que se arrepienta Cristina Kirchner. La expresidenta tal vez se lamente de haber confiado en Aval Medina o de haber dejado muchos cabos sueltos en el Club de la Construcción. Aún el hipercentralizado modelo que usaron los Kirchner en su paso por el poder, tanto para gobernar como para llenarse los bolsillos, necesitó la silenciosa colaboración de muchos. La decisión de su parte de avalar dicho sistema y perseverar en la disciplina que él requería, aún en los momentos de crisis. Sucede ahora, cuando por primera vez algunos de esos muchos engranajes del sistema empiezan a romper el pacto de silencio que los mantuvo alineados, que resulta relativamente fácil llegar al corazón del mecanismo. No mienten del todo cuando apelan a la obediencia debida, explican al juez y los fiscales que ellos no tomaban decisiones, ni conocían toda la trama, ni el destino final del dinero negro, porque estaban encargados solo de un paso del extenso y aceitado sistema de tráfico y uso del mismo. Lo que era una gran ventaja para el matrimonio Kirchner en ese entonces, ahora se está volviendo en su contra. Les permitía reducir al mínimo el peligro de que los intermediarios hicieran sus propios negocios o desviaran fondos. Que le roben a los ladrones puede que sea perdonable, pero a estos les suele resultar muy molesto. ¿No será que Centeno escribía todo en sus cuadernos porque eso debían hacer los choferes dentro del sistema de control diseñado por Kirchner? También reducía el riesgo de filtraciones y tornaba muy predecible y poco conflictivo el sistema mismo para todos los involucrados. Pero desde que el poder les es esquivo, que corren con desventaja. Ha habido infinidad de pruebas de que el fruto del saqueo fluía hacia el vértice. Faltaba solo un empujón final para que los engranajes subalternos finalmente se resignaran a confesar lo que todo el mundo ya sabía, que en este chiquero no se tocaba un peso sin la intervención y autorización de los patrones. La gota que rebalsó el vaso en este tema de los cuadernos de las coimas, las expectativas económicas y la desconfianza de los inversores venían deteriorándose desde fines del año pasado. El escándalo alimenta la visión negativa que los mercados tienen respecto de la Argentina. Sergio Bernstein escribe: desde que estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas, la situación financiera de la Argentina se deterioró notablemente. El riesgo país superó los 700 puntos básicos, el dólar minorista atravesó la barrera psicológica de los 30 pesos y la cotización de las acciones experimentó un nuevo derrumbe. ¿Hasta qué punto ambos eventos están efectivamente vinculados? ¿Hay acaso una relación causal entre la revelación del caso de corrupción más espectacular de la historia argentina y el empeoramiento de la crisis que ya veníamos sufriendo? ¿No deberían incluso los mercados valorar positivamente el hecho de que estemos avanzando en el camino de la transparencia y el fin de la impunidad ante casos grotescos de corrupción? En rigor, de verdad, las expectativas económicas y la desconfianza de los inversores venían deteriorándose desde fines del año pasado. Aquella fatídica conferencia de prensa del 28 de diciembre detonó una profunda preocupación de los mercados, que se profundizó cuando el ahora presidente del Banco Central, Luis Toto Caputo, por entonces ministro de Finanzas, advirtió a comienzos de enero que no había más voluntad de los inversores de continuar financiando el gradualismo. Con la inflación creciendo más que lo esperado en enero y febrero y con una creciente demanda de dólares a partir de marzo, la situación continuó desdibujándose paulatinamente. Todo empeoró a fines de abril, cuando muchos fondos que habían apostado por las LEVACs en una operación denominada en la jerga financiera carry trade, prefirieron volver a comprar dólares y salir de la Argentina. Muchos creen, sobre todo en la plaza local, que el Banco Central, por entonces conducido por Federico Sturzenegger, no actuó de la manera correcta. Economistas de su entorno responden que con el diario del lunes es fácil hacer esos comentarios y que en realidad el problema estuvo en la falta de coordinación con otras áreas del gobierno, en particular la jefatura de gabinete. Tal vez el tiempo y la distancia nos permitan, con mayor perspectiva, comprender mejor lo que ocurrió y extraer lecciones de toda esta dura experiencia. Pero lo que está claro es que el deterioro de la situación macroeconómica lleva ya mucho tiempo. Fue correcta la decisión de haber recurrido al FMI. Muchos especialistas consideran que, dadas las circunstancias, no había opciones mejores. Había que frenar la hemorragia y mostrar apoyo externo lo antes posible. Otros, por el contrario, juzgan que esa decisión fue muy apresurada, una improvisación bastante desprolija y que obliga al país a implementar un durísimo plan de ajuste que será casi imposible cumplir. Mirando el devenir de la post-crisis cambiaria, luego del acuerdo con el fondo, pareciera que fue útil para calmar al mercado por un tiempo, pero las dudas y la desconfianza volvieron a aflorar en las últimas semanas. La policía de Salta le cortó el show a la banda 2 minutos porque se habían excedido de tiempo. Los efectivos les desconectaron los equipos y el grupo solo llegó a tocar 3 canciones. La banda de punk 2 minutos tenía planeado el sábado cerrar el festival Rock Sound Fest de Tartagal en Salta, pero una vez en el escenario, en medio del show, la policía de la provincia se subió a la tarima y cortó la música. La secuencia quedó registrada en un video que fue compartido en las redes sociales del grupo. Los artistas denunciaron que los efectivos de seguridad no tenían ningún argumento para suspender el recital. La única explicación que les dieron fue que, en teoría, se habían excedido del horario establecido para cerrar el espectáculo. Según las autoridades, el permiso era hasta las 4 y ellos habían empezado a tocar a las 3:50. Tras la confesión del violador de Marcos Paz, encontraron el celular de la víctima. El aparato estaba al lado de la casa del agresor, detenido desde el viernes. Se lo había robado a la nena de 12 años después de atacarla en un descampado. La policía bonaerense encontró una nueva evidencia que podría complicar aún más la situación del único sospechoso detenido por la violación de una nena de 12 años en Marcos Paz. El agresor, que fue detenido el viernes en la casa de su novia, le había robado a la víctima el celular después del ataque. Ahora los efectivos encontraron el teléfono. El aparato estaba en un terreno vecino al domicilio del detenido, de quien todavía no trascendió su identidad. Sin embargo, no sería la única prueba en su contra. Los investigadores constataron que el hombre tenía en la mano una mordedura, tal como había indicado la chica. A su vez, cuando la policía entró a su casa, secuestró botas blancas y una campera gris, que serían similares a las que utilizó en el ataque, de acuerdo al análisis de las autoridades. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, el sospechoso, acorralado por el video que se difundió para dar con su paradero, confesó que era él quien aparecía en las imágenes, en donde se observa cómo un hombre intercepta a la víctima en la calle.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
TV cerró un penal, pero Boca igual festejó. Por Pavón, Boca le ganó 1-0 a Talleres en el debut de la Superliga. El partido de Carlos Tevez fue muy participativo, errático y un saludo que emocionó a todos. Mientras tanto, Nadal se consagró campeón en Toronto y se acerca al podio de los más ganadores de la historia. El tenista español se impuso en 2 sets ante Stefanos Tsitsipas y sumó un nuevo título a su vitrina. Se consagró campeón del Masters 1000 de Toronto. El español venció al griego de 20 años y alcanzó el título número 80 en su carrera y su 33 Masters 1000. Así se acerca cada vez más al podio de los jugadores que más ganadores fueron en la historia. Intervinieron la Brigada Antidrogas de La Matanza. Escondieron 160 dosis de cocaína en chalecos antibalas. El Ministerio de Seguridad realizó una inspección sorpresiva en la delegación de ese distrito. Ordenó exámenes toxicológicos para todos. Los investigadores de la auditoría interna llegaron el lunes de sorpresa a la delegación Narcotráfico y Drogas Ilícitas de La Matanza. El jefe del operativo les ordenó a los policías que se quedaran en sus lugares mientras sus colaboradores revisaban cada rincón del establecimiento. Finalmente, el martes, en la continuidad de la pesquisa, encontraron lo que buscaban: cocaína fraccionada. 3 fuentes policiales confirmaron que el equipo de la auditoría interna secuestró 160 envoltorios de cocaína que los policías habían escondido en chalecos antibalas. Los auditores regresaron el miércoles y el jueves a esa brigada antidrogas en busca de otras pruebas. Es más, el último día ordenaron realizar exámenes toxicológicos a todos los agentes. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, designó el viernes al comisario mayor Marcelo Ferreira como interventor de la delegación Narcotráfico y Drogas Ilícitas de La Matanza. El jefe de la auditoría interna desafectó de manera preventiva a 4 policías de la Brigada Antidrogas, pero en las próximas horas podrían sumarse otros. El operativo sorpresa sería el principio de una investigación más caliente. Detuvieron al rey de la cocaína del norte, acusado de proveerle droga a diferentes bandas. Lo atraparon en Bolivia luego de un trabajo conjunto con Gendarmería Nacional. Estaba prófugo desde 2015. Luego de 3 años de búsqueda, fue detenido Antonio Castillo, el rey de la cocaína del norte, acusado de proveer de droga a diferentes bandas de narcotraficantes. El hombre fue apresado en Bolivia en medio de un operativo en conjunto con la Gendarmería Nacional y trasladado a Salta. De origen boliviano, pero nacionalizado argentino, estaba prófugo de 2015 y sobre él pesaba un pedido de captura internacional. Según explicaron fuentes oficiales, efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales, ORAN, luego de llevar a cabo tareas de investigación, se reunieron con personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Unidad Bermejo de la Policía Nacional de Bolivia, Ahí planearon cómo sería la captura del hombre a quien ya tenían localizado. De acuerdo a lo explicado, Tonio, como se conocía al narcotraficante, fue detenido en el estado plurinacional de Bolivia. No contaba con el permiso legal para acceder al país vecino. La gendarmería destacó que el detenido era un importante proveedor de cocaína en la localidad boliviana de Bermejo, localidad fronteriza con la Argentina, y en la región salteña que abastecía de drogas a diferentes bandas. Vudú preso, su abogado explicó que está de buen ánimo porque ya conoce el lugar. El defensor criticó el fallo de la justicia y negó que el ex vicepresidente esté quebrado emocionalmente. El ex vicepresidente Amado Vudú, preso desde el martes, tras ser condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por la causa Ciccone Calcográfica, está de buen ánimo y contento porque ya conocía el predio de Ezeiza, reveló su abogado Alejandro Rúa. En una entrevista, el letrado criticó el fallo de la justicia, pero negó que su cliente esté deprimido. Hoy está bien, recalcó, y aclaró que el exfuncionario sabía que iba a ser detenido. Mientras tanto, sobre su estado de ánimo destacó: me parece que es una persona con una gran personalidad, vital, alegre, no está caído ni quebrado de ninguna manera. Estaba contento porque había sido detenido en un lugar donde ya había estado antes. Está en Ezeiza y lo vi con mucho ánimo. Tensión en Washington. Neonazis y grupos antifascistas marcharon frente a la Casa Blanca. Manifestantes ultraderechistas realizaron una protesta para reivindicar sus consignas supremacistas a un año de los violentos hechos en Charlottesville. Los grupos de supremacistas blancos que aterrorizaron a la población de Estados Unidos hace un año durante una marcha trágica en Charlottesville, en el estado de Virginia, protagonizaron ayer una protesta en Washington que terminó frente a la Casa Blanca. El 12 de agosto de 2017, centenares de neonazis tomaron las calles de Charlottesville en uno de los momentos más oscuros para la sociedad estadounidense de los últimos tiempos. Esos mismos grupos llegaron este domingo a la capital del país para reivindicar sus consignas xenófobas y supremacistas. Los neonazis se reunieron en las afueras de Washington alrededor de las 14, hora local, para tomar el metro hasta el centro de la capital. A partir de las 17, hora local, avanzaron poco más de un kilómetro hasta llegar al Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, donde protestaron hasta las 19:30 horas, según informó en su web la organización neonazi Unir a la Derecha. ¿Quién es la creadora del potente viral sobre el aborto del que hablan todos? Laura Visco es publicista, vive en Ámsterdam y armó una efectiva pieza de comunicación sobre el tema que atraviesa a la sociedad argentina. Todo empezó a partir de algunas stories en Instagram. Seguir haciendo como que el aborto no existe es peligroso, irresponsable y clasista, dijo. Un intendente tenía 3 millones de pesos escondidos en su casa de Villa Río Bermejito. La jueza Nirenberger también ordenó allanar la casa del exsecretario de gobierno. Tenía 30 autos de alta gama. Lorenzo Hefner, jefe comunal de uno de los lugares más pobres de Chaco, tenía 3.183.000 pesos escondidos, la mitad en la caja fuerte de su casa, la otra parte en el techo de su supermercado. El intendente de Villa Río Bermejito afirmó que esa plata es de la venta de hormigón. En el pueblo nadie le cree. La jueza federal de Resistencia, Sunilda Nirenberger, le ordenó en la semana a la gendarmería que le allanara el domicilio al intendente mientras investiga si se quedó con millones de la obra pública. Hefner, jefe comunal desde 2003, juró ser inocente. La insólita anécdota de Gerardo Romano con el expresidente Arturo Illia. El actor recordó un curioso suceso que vivió mientras custodiaba al exmandatario en Casa Rosada. Antes de dedicarse a la actuación, Gerardo Romano, que además es abogado, entre otros trabajos, fue policía. En su labor como efectivo estuvo asignado a Casa de Gobierno y fue en ese lugar donde tuvo una particular anécdota con el expresidente radical Arturo Illia. Hay una comisaría cero que está en Balcarce 50. Hice lo que llaman rondines de afuera y de adentro, recordó el artista. Un domingo Illia se quedó dormido y lo enganché sentado en la cama. Eran las 5 de la tarde del domingo. Entraba el atardecer por la ventana que daba a Paseo Colón, contó el actor. Lo miré y estaba en calzoncillos. Tenía un huevo colgando. Los presidentes tienen huevos a veces, dijo Romano, invitado al programa PH. El actor contó además que, mientras trabajaba como policía, intervino en un tiroteo en Núñez. Corrimos 4 o 5 cuadras por Cabildo, doblamos, estacionamos, se bajaron y empezaron a tirar. El policía me hablaba y me pasaba la pistola por la cara. Cuando bajamos para refugiarnos, busqué la pistola abajo del asiento y me la había olvidado. Me metí en un tiroteo sin pistola, contó.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.